Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Morning Call por parte de Audio Mercados. Arrancamos hoy la segunda jornada de mercados de esta semana, hoy día 7 del mes de mayo. Y bueno, como es habitual, vamos a arrancar mirando cómo vienen abriendo los futuros europeos. Acaba de arrancar la sesión Eurex. Tenemos todas las plazas en positivo. Buen cierre ayer en los mercados norteamericanos. En este caso, pendientes también de la geopolítica que ayer marcó el ritmo de la sesión norteamericana ante ese alto el fuego que había aceptado Hamás. Israel parece que no acepta los términos. Ahora entraremos también al detalle. Pero como decíamos, arranca la sesión europea. 0,2 avanza el CAC 40 en París, lo mismo que está avanzando el DAX en Alemania. 0,3 arriba el Eurostoxx 50. Hoy ya contamos con la referencia de nuevo de Londres. Vuelve los traders de la City en Londres tras el Bank Holiday de ayer. Avanza el FTSE, de hecho, más de un 1%. Hemos conocido resultados de BP, entre otras. 0,06 avanza Milán y el IBEX en Madrid está avanzando un 0,3%, 10.973. Hoy pendientes en el IBEX de la apertura también del BBVA, el Banco Sabadell. Ayer el Banco Sabadell decía que no aceptaba la oferta hecha por parte del BBVA en esa compra por parte de las entidades. Veremos hoy los efectos. Mientras tanto, la sesión asiática, pues tenemos ya el cierre. Hoy también vuelve Japón. Japón hoy Nikkei está avanzando pues un 1,4%. El Kospi surcoreano un 2% arriba. En Hong Kong el HSI se deja un 0,4%. Shanghai avanza un 0,3%. Y hoy protagonista pues está siendo Australia. La SX está avanzando un 1,3% y es protagonista por la reunión del RBA, del Banco Central de Australia. Ha mantenido los tipos sin cambios, se esperaba. Por lo tanto, no ha habido sorpresa, se mantiene el 4,35%. Es la cuarta reunión consecutiva que se mantienen los tipos. Decía el banco en el comunicado que los datos recientes demuestran que la inflación está cayendo, está disminuyendo, se ha desacelerado más de lo esperado y agregó, en cualquier caso, que sigue siendo elevada. Dice que tomará algún tiempo para que la inflación alcance el objetivo del 2% y no descarta nada con respecto a movimientos o acciones, en este caso, más de la política monetaria. Así que dejando la puerta abierta, en este caso, como decíamos, el RBA ante próximos movimientos de política monetaria. Mientras tanto, pues hemos conocido más datos macro, en este caso en Australia, ventas minoristas, la referencia mensual ha caído un 0,4%, se esperaba una caída menor del 0,2%, la interanual o trimestral ha caído un 0,4%. En Japón, el PMI, sector servicios de Japón, pues se ha publicado del mes de abril en 54,3, por debajo de los 54,6 esperados, pero por encima de la referencia en marzo, que estaba en 54,1 puntos. Mientras tanto, en Japón, pues pendientes un día más del dólar yen. Hemos recibido declaraciones del principal responsable monetario del gobierno japonés, Masato Kanda. Dice que es posible que tengan que tomar medidas apropiadas en caso de que los movimientos de tipos la cotización del yen sean impulsados desórdenes por la especulación que se está generando. Dice que es preferible que los tipos de cambio se mantengan estables siguiendo los fundamentos de la economía. Dice que si el mercado funciona sólidamente de esta manera, por supuesto, no habría necesidad de ningún tipo de intervención gubernamental, según informó, como decíamos, a la agencia Reuters. Mientras tanto, pues la gran pregunta en los mercados sigue siendo, y es lo que se están preguntando todos los grandes inversores, y por eso esta semana pues estaremos muy pendientes a los comentarios de los diferentes miembros pues de la Reserva Federal Norteamericana. Ayer, de hecho, tuvimos la ocasión de escuchar, por un lado, a John Williams, también a Thomas Barkin. Ahora entramos también al detalle, pero habló ayer pues una voz también importante dentro de Wall Street, como es pues el máximo responsable de Citadel, Ken Griffin. Ha dejado claro que para él la Reserva Federal Norteamericana probablemente no recortará los tipos hasta diciembre. Sobre todo, el punto de inflexión es si decide posponerlo en septiembre. Es lo que se está ahora mismo descontando. Fijaos, ahora mismo en Bloomberg está haciendo eco de las declaraciones de ayer de John Williams, el presidente de la Fed de Nueva York, y con las probabilidades de los recortes de tipos de cara a junio, pues no habría posibilidades. Julio tampoco. En septiembre ya empezarían a descontar un escenario, recortar los tipos de interés, al igual que en noviembre. Decía John Williams, el presidente de la Fed en Nueva York, en este caso, decía que el momento de tomar la decisión de recortar los tipos de interés dependerá de la totalidad de los datos, de la evolución de los datos, cómo vayan evolucionando los datos macroeconómicos. Como decíamos, En este caso, por otro lado, Thomas Barkin, el presidente de la Fed de Richmond, pues decía que estaba menos seguro sobre cuál era la trayectoria de tipos, pero decía que espera que los tipos altos desaceleren aún más la economía y pueden enfriar la inflación hasta alcanzar ese objetivo del 2% de la Reserva Federal norteamericana. Destacó ayer Thomas Barkin la fortaleza del mercado laboral. Dice que eso permite o da margen de tiempo a la Fed para ganar confianza en que la inflación pueda bajar de manera sostenible antes de dar el siguiente paso. Hay que tener en cuenta que Thomas Barkin es miembro también este año con derecho a voto dentro del comité de la FONC, la FOMC, por parte de la Reserva Federal norteamericana. Así que, como veis, criterios dispares, opiniones dispares, John Williams abriendo la puerta a esperar a los datos, Thomas Barkin pidiendo paciencia y que los tipos altos hagan su trabajo, y Ken Griffin de Citadel hablando del mes de diciembre como primer escenario de recortar los tipos de interés. Como decíamos ayer, el petróleo pues estuvo en el centro de la atención. Vimos fuertes caídas para luego fuertes rebotes, mucha volatilidad intradía y sobre todo ante ese cruce de noticias que apuntaban a un alto el fuego aceptado por parte de Hamás, la propuesta elaborada en este caso por parte de los diplomáticos cataríes y egipcios. Parece que Hamás había aceptado esa oferta, esa propuesta de alto el fuego, pero Israel rechazó unánimemente en este caso esa propuesta. Dijo que estaba lejos de las demandas necesarias de Israel. De hecho, Israel lo que está continuando o está dando pasos de su operación en Rafah para ejercer esa presión militar sobre Hamás. Así que una jornada más, pues muy pendientes de los esfuerzos diplomáticos para intentar alcanzar un acuerdo en este caso, y también presión desde Estados Unidos sobre Israel para intentar en este caso una posible, sobre todo que eviten entrar en Rafah y que pueda haber también ese posible alto fuego. Mientras tanto, datos macro que acabamos de conocer hace unos instantes. En Alemania, pedidos industriales han caído un 0,4. La previsión era una subida del 0,4. Y mientras tanto, pues los siete magníficos siguen siendo claros protagonistas. Estamos a la espera de la semana que viene la publicación de los resultados de Nvidia. Pero mientras tanto, pues los siete magníficos están impulsando una gran parte del crecimiento de las ganancias que estamos viendo en el S&P 500. De hecho, si miramos para atrás, el pasado 19 de abril tocábamos mínimos en el S&P 500 y desde entonces el rebote ha sido de más de 220 puntos. Llevamos 11 días de trading y hemos visto cómo ha subido el S&P 500 220 puntos. Eso supone más de 2 billones de dólares de capitalización de mercado. Si lo combinamos, los siete magníficos han añadido, casi la mitad de esa subida, en este caso en la capitalización, en las últimas dos semanas. Una vez más, sin duda, el mercado está destacando la fuerte resiliencia. De hecho, hay muchos inversores que se están preguntando si estamos ante el mayor mercado resiliente jamás en la historia. En las caídas se están comprando y además volviendo con mucha fuerza. De hecho, los siete magníficos pues están siendo gran parte de los protagonistas. Llevamos tres cuartos partes de la temporada de resultados y hemos visto cómo de los siete, seis han informado ya sus cuentas. Solamente Tesla no ha cumplido con las estimaciones. En este caso, hemos visto el fuerte crecimiento de los siete magníficos. Pues hemos visto sólidos movimientos en Meta, Alphabet, Amazon también las últimas dos semanas. Y pendientes de Nvidia. Recordad, se publican sus cuentas no la semana que viene, sino el 22 de mayo. Y se espera que las ganancias de Nvidia aumenten más de 5 veces los niveles del año pasado. Se espera que solamente Nvidia suponga un tercio del crecimiento de ganancias del 7% del S&P 500 que se está viviendo en toda la temporada. Así que, bueno, pues pendientes. Aquí podéis ver hasta ahora cuáles han sido pues las compañías de los magníficos 7 que han batido expectativas: Meta, Alphabet, Microsoft, Amazon y Apple. Por debajo Tesla, y en este caso la espera ya de Nvidia. El próximo 22 de mayo presentará sus cuentas. S&P 500, 2 billones que ha sumado desde los mínimos del 19 de abril. Mientras tanto, pues seguimos en plena temporada de resultados. Tenemos UBS, el banco suizo, en este caso informado unos ingresos netos de 1.760 millones. Ha superado los 600 millones esperados. Beneficios antes de impuestos, pues prácticamente duplicando la lectura esperada. Ingresos totales también por encima, 12.700 millones, ha superado los 11.800 esperados. Así que buenos resultados del banco de inversión suizo UBS y la petrolera BP, que ha anunciado un plan de recompra de acciones por valor de 1.750 millones. Beneficio por acción se ha quedado un centavo por debajo de la lectura esperada. Ingresos rozando los 50.000 millones, esperaba en 52.000 millones. Beneficio neto, 2.720 millones. también por debajo de los 2.920 esperados. Hoy la jornada, pues pendientes, tendremos datos del mercado laboral en Francia, después miraremos los PMI, sector construcción en toda Europa, ventas minoristas de la zona euro, reunión del Eurogrupo, hoy pendientes también de Bruselas, estaremos ya mirando la sesión americana con referencias en índice de optimismo económico del IBD, tenemos el PMI IB de Canadá y estaremos siguiendo de cerca pues, más declaraciones de miembros de la Fed. Hoy es el turno de Neil Kashkari, el presidente de la Fed de Minneapolis, además de se va a publicar el crédito al consumo por parte de Estados Unidos y por supuesto siguiendo muy de cerca pues toda la geopolítica que como vimos ayer estuvo marcando mucho el ritmo de la sesión norteamericana. Que tengáis una jornada europea muy buena, nos vemos luego, siguiente directo. Gracias.